Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes estén escuchando. Estamos haciendo aquí un nuevo podcast que se llama Súbete al Mame. Lamentablemente se iba a llamar Súbete al Tren, pero nos lo ganaron. Fue triste darnos cuenta de eso. Pero aquí estamos, aquí estoy con mi amigo Cohen. Él les va a dar una introducción de cómo va a ser este podcast, de qué va a tratar y qué es lo que más o menos vamos a estar platicando aquí a lo largo de todos los episodios. Así que no doy más. Cohen, platícanos de qué se va a tratar esto.
¿Qué tal a todos los que nos lleguen a escuchar? Ya que esto pues está grabando en la tarde, pero puede ser días, noches o madrugada. Como lo dijo mi compañero del otro lado del micrófono, nos ganaron el título, pero pues la idea básicamente es la misma. Solamente vamos a estar hablando de películas, cine, y básicamente a partir de ahí cualquier cosa que nos lleve la misma plática, pues de ahí es como dice el mismo título, nos va a llevar hacia el mami. Y pues ya, así sería como que esta pequeña introducción. No sé, amigos, ¿con qué tema te quieres arrancar hoy?
Pues está chistoso porque habíamos platicado de meter a la conversación películas, igual y también desviarnos por ahí un poquito a música, quizá llegar a documentales también, donde hablaríamos un poquito hasta de deportes. Está bien curioso cómo surgió la idea y cómo nació todo. Connie y yo normalmente somos esos dos que en el grupo de WhatsApp nos la pasamos platicando de cualquier tontería. Y acaparamos un poco el grupo.
Amamos, amados por unos y odiados por otros
Odiados por la
cuando
mayoría,
no.
diría yo. Cuando nos empezamos a
Y
agarrar.
justo ahora que dices de los documentales, me chuté dos muy buenos de mexicanos. Si hay algo que todas las personas cercanas a mí saben es de que odio el cine mexicano. Lo odio, y sí, te estoy hablando a ti, Omar Chaparro. Pero en cuanto a documentales, hay unos muy, muy, muy buenos. El último que eché, y de hecho está en Netflix, se llama Hasta los dientes. Está muy, muy bueno. Está basado en hechos de la vida real, y el otro se me perdió el título, pero ese que vi está muy bueno. El resumen, ya si el Gus me quiere hacer segunda de algo que pueda comentar, es dos estudiantes que eran estudiantes de honor, que de pronto los agarra la policía, los militares, los quiso desaparecer, los quiso meter en una fosa común. Cuando los logran rescatar, resulta que la policía inventa, y sí, literalmente inventa, que eran sicarios y que estaban armados hasta los dientes. De ahí el título, Netflix, y el que se lo quiera chutar, ese sí como documental, hay unos, ese sí está genial, me parece que del 2015, no está tan viejo, pero está muy bueno, lo vi en la mañana.
Yo no lo he visto, pero sí, sí, luego, luego que dijiste el tema, me parece bien gracioso. No sé si te acuerdes o si te has enterado de una señora, una indígena, que era la super indígena, porque esta señora creo que vivía en Chiapas o Oaxaca, no me acuerdo muy bien, y estuvo muy cagado lo que le pasó, porque al parecer la señora había golpeado a tres militares y a tres policías, y era acusada de haber acabado con ellos. O sea, imagínate la fuerza que tenía y está cayó, ¿no?
¿Que era
No, no,
rusa o qué?
imagínate el desmadre que se armó. Y yo sé muy bien de este caso porque una de mis primas es defensora de los derechos humanos. No,
¿Militar?
no, no, defensora de los derechos humanos y trabajaba en Chiapas en ese entonces. Y ella me contó,
¿Hace cuánto
¿qué
fue?
tendrá esto? Tendrá unos 5 o 6 años más o menos, no tiene más que eso. De hecho, fue en ese periodo donde también estaba lo de los chavos estos de los desaparecidos, los 43.
¿No tendrá sus 5 años
Sí, más o
también?
menos debe tener esos
¿Más o
5 o 6
menos?
años debe tener eso. Y ella me contó de esta señora y decía, es que ¿cómo es posible que hasta un juez, o sea, esté creyendo esta barbaridad de que una señora, una indígena mayor de 40 años, haya golpeado a tres policías? O sea, ¿quién era esta señora, no? Evidentemente, pues la estaban inculpando porque ella estaba en unas tierras que querían explotar para sacar recursos naturales. Pero sí está muy chistoso cómo pasa mucho eso en este país, ¿no? Que te quieren inculpar.
Ah, bueno, sí, eso ya sabes que es México, 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 y pues ahí está el mismo caso de lo que acabas de mencionar, ¿no? En aquel entonces, cuando fue lo de los 43, tú te debes de acordar, en aquella época también pegó mucho que el costo del metro subió de 3 pesos, lo subieron a cinco,
Sí,
¿no? Si no
que sí,
mal
me
me
acuerdo
parece.
perfecto.
Y fue durante todo ese debraye, todo ese movimiento que estaban todas esas peleas y movimientos políticos y sociales. Y sí, aquí en México siempre, siempre, siempre va a ser
Está
así.
chistoso, ¿no? Porque yo creo que probablemente ese haya sido uno de los mames más grandes que existió en el país, ¿no? Ese de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Porque todos nos trepamos
Bueno.
de cierta manera, todos estábamos indignados con lo que había pasado, pero la realidad jamás se supo, o sea.
No, pues amigos de nosotros, ahí está el ejemplo de Adrián y Víctor, Diana, todos ellos que estaban allá cuando todo eso pasó, y hasta ellos decían que qué onda, ¿no? Que qué era eso de los 43. Yo la verdad estoy muy mal informado de lo que fue ese caso, pero básicamente fue de que estos normalistas, esta escuela, fueron a echarle pleito, me parece que el gobernador de Guerrero. Fueron en, si ya estoy mal, pues me corriges.
Si no, ahorita te doy mi versión.
Fueron, le echaron pleito en su casa y todo, se dieron a la fuga. No recuerdo bien si aventaron cosas, huevos o papel higiénico o algo a su casa. Y a partir de ahí, pues él es el que manda la orden de que los vayan a detener. Inclusive ahí en internet está el de este video supuestamente filtrado, que pues se ve que van las camionetas con militares y todo, y los de estos chavitos van grabando, ¿no? Después ya salió, pues, todas las dramatizaciones de qué fue lo que pasó, de que los bajaron, a todos literalmente los pusieron en la cerca, y pues básicamente es una verdad a ciegas de que pues los desaparecieron a los pobres estudiantes. La verdad que pues no tenían nada, nada, pues, ¿por qué perder la vida, por así decirlo? Aunque suene bastante, bastante feo, porque inclusive hay padres y hay muchos movimientos que siguen exigiéndole al gobierno actual y al pasado el de plano saber qué pasó en esos
Sí,
días.
de hecho, el movimiento de los padres sigue hasta la fecha y una de las promesas de nuestro gran prometedor presidente que hoy se siente en la silla pomposo y que no cumple ninguna de ellas, les dijo que les iba a decir cuál fue la realidad de lo que les había pasado y terminó diciendo que no había manera de saber lo que les había pasado. De hecho, yo sí sabía esa versión, fue el presidente de Iguala, si no me equivoco, de la zona ahí de donde estaba. Al que fueron a molestar. Pero hay una leyenda, ya sabes, ese viejo mito que dice que si la leyenda es mejor que el hecho, imprime la leyenda. Hay una leyenda que dice que estos, o sea, aquí donde yo vivo, que es en Tenancingo, hay una escuela normalista. Ellos me parece cada año, 2 veces al año, en diferentes fechas, una cerca del 2 de octubre, evidentemente. Comienzan a secuestrar camiones con todos y los choferes, o sea, se los llevan a la escuela normal, dejan ahí a los choferes y ahí los tienen secuestrados hasta que les cumplen sus. O negocian de esa manera, es su manera de negociar, secuestran los camiones de Flecha Roja. De hecho, Flecha Roja muchas veces ya no ha querido seguir trabajando por aquí. Y lo secuestran, negocian lo que tengan que negociar sobre la escuela y sueltan a los choferes, sueltan a los camiones y la vida sigue, ¿no? Lo que yo sabía de esta leyenda, este mito urbano, es que ellos estaban haciendo lo mismo de aquel lado. Entonces, en una de esas malas suertes, les tocó que secuestraron un camión que tenía un cargamento de marihuana. Bueno, no de marihuana, de cualquier droga. Digamos marihuana, por decir una droga, pero de cualquier droga. Llevaban, era de narcotraficantes. Y que evidentemente estaba coludido el gobierno de la zona. Y cuando secuestran este camión, pues se les vienen encima a estos chavos que habían hecho eso por exigir ciertas cosas en su escuela, que están en todo su derecho. Para mí no me parece la mejor forma, pero cuando no te escucha nadie, ya las formas son lo de menos. Ya hemos vivido en muchos movimientos. Y les tocó la mala suerte de haber secuestrado un camión que llevaba droga que era del narco. El gobierno, o sea, el ejército y el narco estaban coludidos, como sabemos que pasa en este país de manera impresionante, y les tocó esa mala suerte de ser asesinados y desaparecidos, porque al parecer incineraron sus cuerpos. Para incinerar un cuerpo se necesitan temperaturas altísimas, y eso fue lo que les ocurrió. Y el misterio, pues siempre va a quedar esa leyenda de lo que les pasó, pero sí va a seguir siendo un misterio toda la vida. Yo creo que jamás nos vamos a enterar de esa verdad, como de muchas otras en este país que pasan a ser leyenda.
Haciendo paréntesis tantito, el documental que te digo de Hasta los Dientes es de 2018 y está
2018.
basado en un caso del 2010. Está en Netflix, ese sí lo recomiendo muy bien porque sí algo que, inclusive de Ayotzinapa hay uno, ¿no? Que se llama, era algo de la tortura, el paso a la tortura, ese también es un documental que salió de Ayotzinapa. Y ahora, ¿qué dices tú en cuanto de cómo también cosas que nunca se va a saber realmente qué pasa? No sé si te. Ah, el otro que vi se llama La Libertad del
¿Y
Diablo.
ese de qué
Esos dos
trata?
los vi. Ese como tal es un fenómeno, es un documental, iba a decir un fenómeno, escúchame, ya estoy bien pendejo. Es un documental que trata acerca de toda la violencia que se vive en México. Pero lo chido de ese es que, bueno, chido entre comillas, por lo que voy a decir a continuación, es de que está narrado por la misma gente que sufrió de violencia.
Okay.
Entonces sí, también está como que medio loco. Estos dos están en Netflix y están muy buenos. La verdad me chuté uno después del otro. ¿Por qué? Porque me salió, no sé si has visto Netflix, que ahorita en el top 10 de México hay una película mexicana como de cholos, solo que se me fue el título, y la acabo de ver, maldita
Sí,
sea,
sí,
que sale este chico como todo chacal y bailando cholo.
sí.
No sé si llegaste a ver esta película que se está anunciando en
No,
Netflix.
no la he visto. No, de hecho, tiene ya un buen ratito que no me meto a Netflix. La última que iba a ver es esa que me recomendaste de... Y se me fue el nombre. De Zack Snyder, ¿sí, no? No, no, no. Es de... No, 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 no.
¿Cuál de Zack
No,
Snyder?
no, no, del este tipo que tenía la red de pedofilia, en Hollywood. Sí.
Ah,
Se me fue su
sí, la
nombre,
de
sí. En la
Epstein,
de
los que Epstein,
Epstein, es
el
que...
Jeffrey Epstein, sí, asquerosamente rico. Y eso es porque justamente lo empezó a ver aquí mi mamá con mi hermana y me llamó la atención. Y son 4 episodios y fue, te digo, yo lo empecé a ver la semana pasada, como el jueves, mi mamá lo terminó de ver también. Ese día cuando yo lo empecé a ver, y justo después de eso, pues el fin de semana pasado es cuando Anonymous saca todo, ¿no? Todas las
Toda la
cosas.
verdad y la red, ¿no?
Y otra vez se vuelve a anunciar lo de este señor, de que presuntamente no lo mataron, pero sí estaba ligado a redes de trata de personas, pedófilos, todo es eso. Bueno, el que te digo, la película es mexicana, se llama Ya no estoy aquí. Lo empecé a ver porque, pues, lo vuelvo a decir, no sé, a mí odio lo que es el cine mexicano, pero por comedias o dramas que tratan de hacer como que muy de a huevo, que se vean que son de México,
Sí, claro.
haciendo a los personajes bien léperos, groseros, con desnudos y con chistes que te quedas así, con chistes muy regionales que son como que nada más puede entender la gente de aquí, ¿no? La de esa porquería de película de No Manches Frida,
Uno y dos.
Godínez 1 y 2, la de, ¿cómo se llama? La de Mis Reyes contra Godínez. Esa me acuerdo mucho en el último trabajo que tuve. Un jefe que yo tuve se dijo, ah, se ve chido, ¿no? Hay que irla a ver. Y yo se me quedé así de, no
¿Cómo se
manches.
atrevió acá?
Sí, o sea. Y dije así de, no manches. Y bueno, también muy sus gustos. No dije nada, pero sí me quedé así de, la película se ve, o sea, malísima, sí.
Sí, pero está cabrón. Hay gente a la que le gusta y por eso siguen triunfando. Yo creo que eso es lo que da dinero, ¿no? Muchas veces el...
Bueno,
Dime, dime.
sí, claro, pero ahí está, por ejemplo, el caso de uno de los protagonistas de esa película fue el que mató al de este pobre señor de un golpe en Estados Unidos. Se me fue el nombre de este actor, te debes de acordar, fue el año
¿De
pasado.
cuál película?
De justamente de esa de Mis Reyes contra Godín es uno de los que sale ahí, uno de los protagonistas, fue el que se está envuelto en todo este de todo este juicio, por así de. No tiene mucho, ¿qué será? No, yo creo que sí ya tiene como un año que mata de un golpe a un pobre señor ya grande de la tercera
Se
edad en
llama
un
Pablo Lille,
semáforo.
¿no? El que está acusado.
Pablo Lille, ándale, sí, ese mero. Y
Sí,
pues ese
ahorita.
mismo sale en esa película.
Sí. Digo, yo no la he visto. De hecho, también no soy muy fanático del cine mexicano. Yo creo que por lo mismo de que se explota muchísimo ese tipo de comedia tan absurdo, te empiezas a alejar como del cine mexicano, ¿no? Inclusive en una de las más grandes películas de los últimos tiempos, que es El Infierno, que muestra la cara cruda de México, se utiliza mucho humor así, bastante sonso. Pero debe haber ahí uno que otro rescatable y está triste que el cine mexicano se haya perdido tanto porque se van por el dinero, ¿no? Eso sí está cañón.
¿Cómo se llama el de este que salía en el actor que salía en la ley de Herodes? ¿Te
¿El
acuerdas?
Chaparrito?
Es que ese hizo, hay una película muy buena la que se llama. Ay, ya tiene rato. Y es que después de que hizo esa película, espérame, necesito encontrar el nombre de
Se
ese
llama
actor.
Damián Alcázar, ¿no?
¿Sí es Damián Alcázar? A ver, espera. Bueno, él hizo una película que le tira al narco, algo, a partidos políticos, ¿cómo se llama? Que está sale el de
La
este que
dictadura
salía en
perfecta.
La Dictadura Perfecta,
Sí,
gracias.
sí,
Esa
sí,
es
sí.
una excelente película, excelente, excelente película de lo mejor del cine de lo mejor del cine mexicano, pero ahí te va. Fue la última película que él dirigió y en la cual actuó. Y justamente en esa película te digo, le tira a todo, ¿eh? O sea, a los partidos políticos, al narco, a todo, pero su pecado fue que le...
Bueno, Cohen, ¿estás por ahí? Sí, yo creo que lo que Cohen iba a decirnos era que su pecado fue que le tiró al gobierno de Peña Nieto y a Televisa. Entonces ahí es donde te hayas inmiscuido contra los más grandes y ahí ya no puedes hacer nada. Es una buena película, yo sí me la llegué a ver hace mucho tiempo que salió ya. Bueno, no tanto tiempo, pero hace mucho que la vi. Y sí se perdió un poquito. ¿Ahí andas por ahí, Cohen?
¿Se me escuchas?
Sí, ya te escucho. Estaba ahí completando tu comentario, de lo
Ah.
que habías dicho. Te cortaste exactamente cuando dijiste que su error había sido 3 puntos suspensivos y lo dejaste en suspenso.
tirarle a Televisa.
Justamente fue lo que yo dije.
Sí, o sea, y a lo que yo iba, o sea, a partir de ahí, es una película que salió en 2014, ya no he hecho nada.
No,
Ya no he
no,
vuelto a
obviamente.
dirigir, o sea, me parece que sí tuvo... Estoy viendo acá que hizo una película en 2019, el año pasado, que se llama Tijuana, pero no la he visto. Pero es así de la dictadura perfecta en cuanto a cine mexicano, yo creo que sí es de lo... Ah, no, es una serie de lo mejorcito, del cine mexicano.
Sí,
La
de hecho,
última vez que... No, adelante, Gus, vas.
No, 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 es lo malo de no estar enfrente uno del otro porque nos vamos a empezar a encimar un poquito ahí. Vamos a tener que trabajar un poquito en esto en estos tiempos de pandemia o mientras no podamos estar juntos. Pero sí, ahorita estaba viendo su palmarés de este hombre en cuanto a películas y sí, La Dictadura Perfecta es de 2014 y desde ahí hacia enfrente muy poquito, o sea, una participación leve en Narcos, salió en una que se llama El Complot Mongol y La Delgada Línea Amarilla, Magallanes, pero películas que ya no han
Ya nada
brincado
que ver.
exactamente. Y Tijuana, la que dices, producida por Netflix, de hecho, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando ya te dieron la espalda a todos, yo creo que las nuevas plataformas son las que están metiendo muchísimo contenido y cada vez de mejor calidad.
No, entre comillas, ¿eh? No te creas porque luego sí también de lo peor que yo alguna vez me llegaron a recomendar y que traté de ver y me quería dar un tiro fue la de Elite. Es así, dije, ah, pues le voy a dar chance, no manches, yo no sé quién le dijo a Dana Paola que pasaba por una niña de 15 años, digo, está muy guapa y todo, pero yo no sé quién le dijo, o sea, de plano yo no sé quién agarró el casting y se agarró güeyes ya arriba de los veintitantos, 30 años, a hacer papeles de chavitos, en serio. Y fuera de ahí,
Está muy chistoso eso.
o sea, vi creo que 3 episodios. Y de plano me quedé así de Dios me libre, o sea, toda la trama, o sea, todo ese desmadre. Y tiene su público, ¿no? Me parece que ya va a salir
Muchísimo público.
tercera o segunda temporada, no sé, fue súper bien recibida. Digo, ahí
Sí,
sale
yo creo.
la de esta chica que está bien guapa, la Dana Esposito, y
Sí, ya sé, ya sé. La del video famoso.
pero fuera de que esté guapa, te quedas así de mi reina, o sea, no, nada que ver la actuación que hay aquí, porque sí, también Netflix tiene sus errores, ¿eh?
Ah,
Pero
claro, sí, claro.
regresando a películas mexicanas, no recuerdo cuál habías dicho tú que con la que te quedabas, que justamente lo hablamos este fin de semana.
Mexicana, híjole, déjame acuerdo.
Yo por ahí recuerdo que la que más nombraron fue Amores Perros, me parece que por ahí también Tu Mamá también.
Matando cabos también fue de las que sonó ahí.
Matando cabos, El Infierno,
El
obviamente.
infierno, sonó el
Por ahí
infierno también.
también recuerdo que mencionaron la de Nosotros los Nobles.
Sí, claro, sí, fue
Y
mencionada.
a lo que yo iba en cuanto al pinche tema de que México o las películas mexicanas siempre la hacen como que a huevo de muchas groserías y de un tono muy medio crudo, por así decirlo, que al mismo tiempo te hace decir, ah, pues sí es México, cuando pues puedes hacer una buena película mexicana sin tanto rollo. Yo creo que sí fue esa, ¿eh? O sea, Nosotros los Nobles no.
Sí, Nosotros Nobles es muy, muy buena. Fíjate que yo mencioné Matando Cabos ese día. El otro día estábamos platicando en la noche. Tuvimos ahí una pequeña reunión con algunos amigos y empezamos a platicar de películas como siempre. Y se nos salen esos temas porque nos pican. Y salió cuál era la película mexicana favorita. Yo dije Matando Cabos porque yo creo que dentro de todas las películas mexicanas que hay, es la primera que rebasa esa línea. De no ser tan seria, de no ser tan graciosa, de no ser tan tonta, pero de tener una historia que pasa menos de 24 horas. O sea, es muy, muy chistosa, es muy, muy buena. De aquellos que no han visto Matando Cabos, que deben ser muy pocos, o sea, véanla, es un clasicazo del cine mexicano.
No, pues los actores que salen, inclusive el que fue el mismo director y que se tardó, me parece que algunos años haciéndole, el Christoph, el que hizo Leszczynski con Tony Dalton,
Sí.
pues la armaron muy bien. Y digo, todos, ¿cuál es el personaje de este Joaquín Cosio ahí? ¿Te acuerdas?
El mascarita.
Ándale, ándale,
El
sí, claro.
mascarita.
Y ese es un señor actor, o sea, te digo que apenas él es el que también, del último papel que yo me acuerde que él hizo fue que prestó su voz para la de Klaus, ¿no? Y
Exactamente.
ese sí es todo un señor actor. Y digo, esa
Sí, claro.
película, pues, como dices, ya es muy vieja. ¿De qué año es tú? ¿Es los
Matando
2000s?
cabos. De
De los...
principios del 2000. Ahorita, gracias a Dios, tenemos cerca a San Google que nos puede echar la mano. Es desde 2004 Matando Cabos.
No, ya tiene su rato.
2004. Ya tiene bastante, ya son 16 años que salió Matando Cabos. Y yo creo que después de esas películas, salvo sus excepciones, como Nosotros los Nobles, el cine mexicano se estancó brutalmente. Y nos vamos a llevar, yo ahorita que estabas platicando de Elite, nos vamos a llevar aquí mucho hate porque nosotros sí no somos de. Digo, sabemos respetar las series que son muy buenas o que nos parecen muy buenas, pero en ese tipo de series como Elite o cosas así, yo creo que sí nos vamos a llevar ahí bastante odio de muchas personas. A mí Elite, está chistoso, me la recomendó una amiga de España.
A mí también
Dijo,
me
la
la
tienes que
recomendó una
ver, es que
amiga.
es buenísima, que no sé qué. Y yo la vi. Vi medio episodio porque dije, no, no puedo ver esto. Esto es como ver RBD 2019.
No, 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 y no hay que meternos con RBD, si ahorita nos tumban
No, nos
el podcast, ¿eh?
acribillan,
Yo creo,
pero
sí.
nos los dan de baja.
Sí, tal cual. Yo no creo que se haya estancado, yo creo que se fue por otro lado, ¿sabes? Porque... yo recuerdo una película que justamente también hizo, creo que el Christoph, pero la grabaron como en un tramo de 15 días, algo así. Déjame
¿Qué
busco
película era?
me busco el título.
Mira, mientras te acuerdas, yo me acuerdo mucho de una película que creo que no fue grabada en México, no lo sé bien la verdad, pero no sé si llegaste a ver Sultanes del Sur.
Sí, claro.
Era buenísima, era como ver ¿cómo se los puedo explicar? Para los que han visto esta serie española súper famosa del robo, se me fue el nombre.
¿La
Bueno,
casa de papel
era
o cuál
La Casa de
robo?
Papel, La Casa de Papel exactamente. De hecho, está basada en el robo este que hubo en Argentina. Esta película está basada en ese robo. De hecho, Sultanes del Sol está basada en el robo del siglo. Se le conoce como el robo del siglo en Argentina. A todo ese robo que hubo en este banco donde escaparon por las alcantarillas.
Esa
¿Ya
no
te
me la sé.
acordaste cómo se llama?
Esa no me
Sí,
la...
Sultanes del Sol está basada en eso y también La Casa de Papel está basada en ese robo. De hecho, si quieren buscar por ahí un documental en YouTube, nada más pónganle el robo del siglo Argentina y va a ser el primero que les sale. Y está chistoso porque cuando buscas en YouTube, los primeros resultados también que te salen es sobre La Casa de Papel.
Órale, ese dato sí no, ese dato perturbador sí no me lo sabía.
Esos datos perturbadores. Pero sí, ya encontraste la película y ahí que estás buscando.
No, le estoy buscando, pero es una película que literalmente la armaron como en 2 meses, algo así. Y acaba de salir, solamente estoy corroborando bien el título. No, no estoy muy seguro, pero fue la de Loco Fin de Semana. Esa no
No
tiene
la
mucho.
recuerdo.
Esa salió el año pasado, de hecho. Pero sí, fue una película que, bueno, a lo que iba, la armó en un tiempo súper, súper, súper rápido y él se dedicó más a lo humorístico. Ya sabes, es una comedia romántica, porque no me gusta dar spoilers. Y él la defiende en esa parte en la que dice que todos los detalles técnicos y cosas así no le dio tiempo y no tenían el varo, y ellos se centraron más en el lado del humor como tal. Y no es como para nada la de esa película de Matando Cabos, que él trabajó años y estuvo quemando el guión. Y yo me refiero a quemar cuando es así de que lo estás puliendo, o sea, lo lees, quitas detallitos, lo vuelves a hacer, así, así. A eso yo me
Sí,
refiero
claro, el
cuando digo quemar.
Fenómeno de la ópera prima, ¿no?
Ándale, exactamente.
Sí, ese gran fenómeno que le pasa a todos que quieren hacer algo perfecto y muchos fenómenos de ópera prima se quedan en buscando la perfección, ¿no?
Y sí, por eso a lo que iba con lo del cine mexicano, o sea, ya se están yendo como por otro lado, y ahí sí yo digo que tienen que ver muchos actores, digo como, no sé si llegaste a ver la de esta película que también está en Netflix, de la película de Pedro Infante que sale Omar
No, no la
Chaparro.
quise ver, no
No
la
la
quise ver, la
veas,
verdad.
neta, no, no, no la veas. Esta sí la vi porque dije, bueno, pues vamos a darle su oportunidad, y neta, no tiene nada, nada, nada que ver. O sea, no es para nada la vida de Pedro Infante. De hecho, en la película, esa sí puedo dar spoilers porque neta no se están perdiendo de nada. Su espíritu está en el cielo, por así decirlo, y él pide chance como para regresar a la tierra para terminar. No recuerdo bien si para ayudar a alguien a que termine cosas por hacer, ya sabes, sus pendientes. En eso entra el papel de Omar Chaparro. El papel de Omar Chaparro tiene un accidente, literalmente se muere, y pues hay como un tipo de voces que no sabe si es Dios o un ángel o quién es, y es el que le dice, pues aquí tú entras tú, Pedrito, aquí es donde tú vas a hacer tus buenas obras, y lo pone en el cuerpo de él. O sea, así de ridículo empieza, y te lo juro que así de ridícula es toda la
Dios mío.
película. No la vean. No tiene nada que ver, como por ejemplo con la de Cantinflas, que el de este
Ah, buenísima.
actor español lo hizo bastante bien. Tal vez no fue tan bien vista por México, porque ya sabes, no, o sea, tú dices, es mexicano, pues que le haga un mexicano, pero güey, no querías a Omar Chaparro haciendo la de Cantinflas.
Está chistoso. Bueno, es que yo creo que Omar Chaparro ya se quemó tanto que ya está quemadísimo como actor. Pero yo creo que si hubiera sido bien casteado, si hubiera sido casteado para una buena película, probablemente hubiera hecho algo mejor de todas las porquerías que ha hecho. O sea, puede ser el Adam Sandler mexicano.
Es que ahí te va, yo creo que sí tiene como que, si él quisiera, podría de plano, tal vez arriesgarse un poquito más a hacer papeles que de plano, que se le puedan enriquecer hasta él como actor, que digamos que es como que mi pleito que yo tengo con él, ¿sabes? Es como, por ejemplo, con la Marta Higareda. Marta Higareda no se me hace
Exactamente.
una mala actriz, sino que se me hace mal explotada. O sea, digo, güey,
Exactamente.
que tú en una película, huevo, tengas que enseñar tu cuerpo y todo, y que no está mal, o sea, digo, pues el cuerpo femenino es bienvenido por quien sea, ¿no? Pero no es como que el punto de vista, bueno, o el punto de venta, por así decirlo, para que la gente se vaya por ahí. Es como, por ejemplo, a esta chica, Eiza González, le empieza a ir bien en Estados Unidos, inclusive me chuté la última película con la que sale con Vin Diesel, que es la de Bloodshot, que lo hace muy bien, o sea, se me hace que una actriz que por lo mismo que va empezando, no quiere excederse en los papeles, ¿sabes? No se quiere como que comer todo ese pastelote y lo está haciendo bien, por ejemplo. Pasa lo mismo con Eugenio Derbez, que él también digo que si bien lo hace bien, pero para lo que él es, porque él es un comediante,
Claro.
yo digo que lo está haciendo bien, pero yo tampoco le voy a aplaudir todas las películas que él haga. O sea, es una persona que se está vendiendo bastante bien, que está cayendo en el público gringo, y dentro de ese público gringo, pues soy mucho latino y que es conocido también, y se está vendiendo, ¿no? Por eso ya también sigue
Sí.
metiendo a más actores mexicanos y que yo súper dudo que peguen. Y fuera de eso, pues no es que sus películas sean de mi agrado, sino que no conozco una buena. O sea, porque si tú me dices, o la gente va a empezar a decir, ah, es que de seguro no has visto la de No se aceptan devoluciones. Sí, sí la vi y yo no lloré. Y no por eso
No, cierra
significa
muy
que,
mal.
y no significa que porque yo no llore o porque yo no la ponga en un altar, la película sea mala, pero tampoco es buena, sino que simplemente hicieron un cliché de que vamos a hacer una historia triste y de eso triste todavía más trágica, y dentro de esa tragedia vamos a meter humor mexicano, ¿no? Es a lo que yo voy.
Sí, yo creo que aquí hay que poner un paréntesis y decir que cuando decimos que una película es mala o es buena, es mala para nuestros gustos y buena para nuestros gustos. O sea, no es que digamos que la película es 100% mala. La película tuvo un exitazazazazo y Eugenio Derbez creció como actor como jamás había crecido, estando en su mismo personaje de toda la vida, ¿eh? O sea, porque el personaje que hace Eugenio Derbez en esa película es el mismo Eugenio Derbez que vimos desde XH Derbez en la tele.
No,
Pero
bueno,
logró.
y esa es era una joya de programa, perdón, sigue.
Claro, y logró pegar, o sea, porque se ha sabido mover muy bien y ha sabido explotar sus virtudes, que es muy importante en ese tipo. Explota tanto sus virtudes que ve ya hasta los niveles que llegó. A mí la película no me gustó, no se me hizo muy buena. ¿Por qué? Porque, como dice, sigue el mismo cliché de toda la vida, pero, o sea, son esos brinquitos que está dando el cine mexicano, pero sigue dándolos en humor. Y yo creo que cuando te decía que el cine mexicano se estanca, es porque se le está invirtiendo muchísimo al humor y no se le está invirtiendo a otro tipo de películas que podrían ser interesantes también para ver, ¿no? Caso probablemente de documentales o de videodocumentales o de recreaciones o asesinatos o cualquier otra cosa, ¿no? Sería bastante entretenido ver el caso de la Mataviejitas, por ejemplo, una película. A mí yo la iría a ver, sin ninguna duda. O el pozolero, o la misma tipa que vendía tamales de carne humana en el metro, ¿no? O sea,
Sí,
yo creo que
eran
sí hay
unos tamales muy, muy famosos en su
muy
momento.
famosísimos. Entonces, yo creo que hay de dónde sacar, pero las mismas productoras en México ya no se atreven a invertir en eso porque no saben si va a estar bien o va a estar mal. Y en ese prueba y error es lo que yo te contaba de Netflix. Y ahí ya es la oportunidad, porque de pronto Netflix hace algo horrible como Elite, pero de pronto hace algo maravilloso con Martin Scorsese. Entonces, hay que probar y hay que tener prueba y error para que las cosas salgan bien.
Sí, claro, y México, bueno, yo lo platiqué con una amiga hace algunos años, o sea, México está de moda, o sea, cuántas películas a últimas fechas no empezaron a hacer en México, ¿no? Se han de acordar James Bond, o sea, esa película de James Bond, la de las últimas con el Daniel Craig, que hicieron este mega festival por Día de Muertos,
Ah,
yo lo
buenísimo.
primero que dije fue así de, no manches, en México no existe, no lo hay, no hay en los pueblos así. Y un amigo, Adrián, me decía, no, sí, hay, dime en dónde, a esa escala, dime en dónde, que toda la gente vaya vestida así, todo sale, dime en dónde, no que en los pueblos, ¿en qué pueblos? Y ya no se quedaba callado. No lo hay. Y a partir de ahí, y lo pueden hasta buscar, la gente demandó, o
Sí.
sea, estuvo exigiendo que se hiciera y a partir de esa película lo hicieron. Después de esa película llegaron los premios, parte de de esta película de Godzilla que salió el año pasado, ¿no? La última, la de El Rey de los Monstruos.
Sí, creo que sí salió el año pasado.
Se firmó justamente también en México. Roma, en su totalidad se firmó en México, inclusive está el cameo de la ex casa del director. O sea, México está como tal de moda y como dices tú, o sea, historias trágicas y buenas las hay. Yo me acuerdo mucho de películas, una muy, 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 muy ridícula, y ya tiene también su rato, te has de acordar, la de Salvando al Soldado Pérez, sí
Qué
te
mal era.
que
Sí,
ponen
claro.
al Miguel Rodarte, que es el principal. Ese güey, neta, neta, siempre lo ponen en papel de galán y no sé, yo no soy un modelo noruego, empezando desde ahí, yo no soy un modelo, pero uno como hombre dice, bueno, va, está tipo o no está tipo, yo no sé por
No,
qué lo ponen a
exactamente.
él
Aprendes a reconocer.
de protagonista y aparte como que siempre en su papel de galán y como que el más acarrea todo y todo, cuando en realidad no lo es, pero bueno, también yo
No.
creo que ha de saber vender en el casting o ha de tener un agente muy chingón. Y
Sí, yo creo
bueno,
que sí.
de esa película, que también ya tiene sus años, no recuerdo si también fue a inicios de 2000 o un poquito más para acá. No sé si en su momento llegaste a ver de las ya muy, muy, muy viejas, María Candelaria, Nosotros los Pobres, super película que fue basada en lo de Tlatelolco, de Rojo Amanecer, que fue muy, muy, muy buena también. Y que luego el de este güey del Kuno Becker le trató de hacer como que otra película y ahí lo mega atacaron también, que de hecho hasta la dijimos, que nada más se la pasan como encerrados en el depa y todo eso, en una casa, pero no me acuerdo el nombre de la película, la verdad. Y no
Híjole.
tiene mucho, y no tiene
Sí,
mucho.
ya sé cuál dices, pero también se me fue el nombre.
Sí, yo me acuerdo mucho porque me gustó demasiado, lo dije también el fin de semana como agua para chocolate y ya está muy vieja. Esa sí me acuerdo, es una película del 92, es del 92 y me gustó mucho. O sea, son ejemplos de que México tiene de dónde hacer y ha hecho cosas también muy bien. Ahí está Amores Perros, El Crimen del Padre Amaro, ahorita nada más bueno, La Ley de Herodes, El Infierno,
Y tu mamá también.
Tu Mamá También, ¿cómo se llamaba la de esta donde salía el mismo Joaquín Cosio? La que iban a hacer la Pastorela, ¿sí se llama? ¿Pastorela? ¿Cómo se llamaba?
Pastorela, sí.
Esa también es muy buena, no tan buena como las otras, pero
No, no
es
es
muy
tan
buena
buena. Sí,
dentro
yo
de su
también estoy de
misma
acuerdo.
magia.
Exactamente, tiene como esa relevancia, pero no es de las mejores. Porque sí ha
Exacto.
habido películas que cambiaron. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió Y tu mamá también. Estamos hablando de 2001, que la te veíamos escondidas y toda esa película. Y recuerdo perfecto que mucha gente hablaba de que iba a ser el brinco otra vez del nuevo cine español, del nuevo cine mexicano, y que iba a volver la época de oro y que no sé qué. Y no, se quedó ahí. Y es lo malo que la gente está invirtiendo, en este caso Televisa, mucho más que nadie. En películas pues, tontas, al final de cuentas, son películas que no te vas a llevar nada. Como te decía hace rato, Omar Chaparro es el Adam Sandler mexicano, ¿no? Un tipo que se ha dedicado toda su vida a hacer películas malas y que de pronto, en un buen cast, hace un peliculón, ¿no? Como fue este. Ah, se fue el nombre, se me están yendo los nombres de todas las películas. La de Uncut Gems. Y fue una super actuación y la academia obviamente lo castiga por toda su trayectoria malísima. Pero podría ser, o sea, a final de cuentas jamás hemos visto a Omar Chaparro en un papel serio y podría dar la sorpresa, ¿no?
Yo por esa parte es por la que le di el beneficio de la duda cuando vi la de Pedro Infante, porque dije, va, sorpréndeme, güey, neta, sorpréndeme. O como por ejemplo, ¿no? O sea, tuvo una mini, mini, mini aparición en la de Detective Pikachu, todos se van a acordar. Le ponen bien mamalón al Charizard. Y lo hace bien, o sea, lo hace bien, pero no por el papel ni nada, sino porque aparece en un ratito y en ese ratito hace su chamba. O sea, por esa parte es por la que lo hace bien. Aparece, dice quién es, se presenta en 2 minutos y ya.
Sí, es que
y desaparece toda la película y lo hace bien. O sea, digo, el señor tiene cualidades que no,
herramientas tiene,
sí, claro,
exactamente.
que no esté tal vez en alguna película porque no quiera salir de su zona de confort, que pues sí, las películas le dejan muchísimo, muchísimo varo. Ya quisiera tener yo todo el varo de una película que él hace a lo que tal vez yo pueda ganar en un año. Y en cuanto, como lo dices tú, o sea, no, nada más no. Igual y en un futuro nos se le falte varo y tenga que hacer alguna serie que le exija ir a otro papel. Digo, nuestro queridísimo Cuau salió en una novela.
Esa actuación es legendaria.
Y todos se acuerdan, ¿no? Cuando sale, que llega todo quemado, que medio
Claro,
puede llorar con
que
Carmen
revivió
Salinas.
muchísimo cuando se quemó Notre Dame, ¿te acuerdas? El año pasado que se quema Notre Dame y el meme es de Cuauhtémoc Blanco,
Sí, ay,
como el
imagínate.
jorobado, ¿no?
Sí, nuestro jorobado de la señora
Sí,
de Tepito.
claro. Es que es muy chistoso, como yo creo que Omar Chaparro va a hacer una película de esas cuando le pase lo de Adam Sandler, ¿no? De que ya tiene tanto varo, güey, que ya no sabe qué hacer con él y ya quiere hacer algo serio, ¿no? Y probablemente el primer intento de algo serio de Adam Sandler, me acuerdo bien, es la de Click, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas de esa película?
En la que con el control quiere regresar partes de su
Exactamente.
vida porque la
Sea,
chamba se lo está comiendo.
el concepto de la película y cómo es manejado es muy bueno, la verdad, o sea. Y es una buena película. A mí no se me hace mala esa película de Adam Sandler como otras.
No, pues sale este actorazo que también sale en un video de Fatboy Slim, ¿te acuerdas? Que
Claro,
está
sí,
bailando.
claro. O sea,
No, no me acuerdo el
este.
nombre del actor,
Sí.
pero
Híjole,
sale él.
apenas estaba hablando de él. Ahorita lo
Bueno,
investigo rápido.
ajá. Sale él, pero por ejemplo, Adam Sandler, dentro de todo su humor estúpido, que yo me acuerdo mucho de la, ay, ¿cómo se llama esta? De la del aguador,
Christopher Walken.
ándale, sí, es él, ese actor, ¿no? No sé si llegaste a ver tú la de Cabezas Huecas, Dieggets, ¿no? Está en Netflix, de hecho, y es de esta banda, sale el Brendan Fraser justamente. Y el de este actor que es, ay, que salió en una serie, ¿cómo se llama? Steve Buscemi, es más, te tienes que acordar de él,
Sí,
sale
sí, sí.
en esta de en Perros de Reserva, es Mr. Pink, me parece. Y si no, ahorita yo también me va a llegar el hate de, no, ese es White, cosas así, pero también sale ahí, es muy buen actor. Los tres hacen de una banda y hacen fingir para que escuchen su disco, raptan esta estación de radio. Y es un humor muy estúpido. De hecho, a partir de esa película, Adam Sandler es baterista en esa película. Y a partir de ahí puedes ver muchas series y todo. Y a los bateristas de bandas los hacen estúpidos, pero a partir de esa película. Y a diferencia de Omar Chaparro, me gusta más el humor de Adam Sandler. Porque el humor de Omar Chaparro es más local, ¿sabes?
Sí, totalmente.
Muchísimo más local. Y el de Adam Sandler es universal, digo, 50 primeras citas, de herencia del señor Deeds, yo los declaro marido y Harry, que es una estupidez esa película. Apenas que, pues, su última película, la de Diamantes en Bruto, que está muy, muy cruda, que todo el día, que es muy estresante la película. Yo la vi por partes, vi la mitad, un poco más de la mitad, me esperé, le puse pausa, me distraje, jugué un rato a Xbox y después la seguí viendo y está muy chida. De hecho, ganó
Es muy, muy buena.
muchas, muchas nominaciones en otros festivales y fue como otras de Netflix que nada más por ser de streaming, el Oscar no ni las volteó a ver absolutamente para nada, pero por lo menos en esa sí merecía una que otra ovación. Porque
Yo creo
es.
que ahí fue el castigo a Adam Sandler, ¿no? Yo creo que ahí la academia también castiga a esos actores que se han aprovechado de hacer cine malo para ellos, obviamente, para la academia. Y ahí fue donde castigaron a Adam Sandler, porque el año pasado de streaming estuvo la de Martin Scorsese.
Sí, claro, el irlandés es una
Exactamente.
joyísima, una joyísima.
Y entonces yo creo que castigan sobre todo a Adam Sandler por salir en Uncut Gems. Y a mí me daba como curiosidad ver Uncut Gems, o sea, porque yo no veía a Adam Sandler en un papel serio, ¿sabes? Entonces cuando yo lo vi en Uncut Gems, obviamente se ve diferente, más delgado, un poquito más acabado, no sé, como diferente a toda esa luz que siempre tiene en sus papeles, esta película un poco más oscura, como mencionas. sí me sorprendió de grata manera cómo actuó en esa película.
No, pues actuó muy bien, o sea,
Sí,
todo el
claro.
tiempo el papel es estresante, como dices, este güey no le puede pasar nada peor y sale de su casa y pisa caca, ¿no? O sea, cositas
Sí,
así.
claro, exactamente.
Y de plano, o sea, si alguien la quiere empezar a ver, repito, es muy cruda, si se quieren echar un break o algo, háganlo, porque sí, a mí se me hizo muy pesada, yo creo que también por eso no salió en el cine, como muchas otras. Hay muchas también de streaming que el cine las rechazó y que llegaron derechita a Netflix y les fue mejor en plataforma. Es como ahorita,
Sí,
o sea,
claro.
muchas películas que se iban a estrenar, se está decidiendo si mejor se estrenaban ya por algún tipo de plataforma, porque pues, por la situación no permite que se abran los
Los
cines o que la
cines.
gente no vaya al cine.
Sí, estamos en un momento bastante curioso ahorita. Sobre todo, nosotros platicábamos a principios de año o a finales del año pasado, ¿no? Que íbamos a ir a la premier de Tenet. Y
Y ya también
ahorita.
la está en planes para retrasarla.
Sí, y Chris, es chistoso porque Christopher Nolan no la quiere retrasar, pero pues obviamente y quien la produce y quiere ganar dinero y quiere tener su fin de semana porque ahí es donde más se gana dinero.
Ahí va un dato cagado de esa película. El primer día de filmación de Tenet fue cuando le avisaron a Robert Pattinson que había quedado como Batman. El
¿A
primer día de
poco?
filmación.
Mira nada
Sí,
más.
apenas lo leí recientemente.
Sí, y apenas estabas platicando también de Batman, ¿no? De qué es lo que esperamos. Tú le das el beneficio de la duda. Y a mí me pasa mucho lo que me está pasando con esos actores que acabamos de platicar, ¿no? Que yo lo vi como el peor vampiro en la historia. O sea, salía el sol y brillaba, ni siquiera el sol lo mataba. Y apenas he visto su filmografía y ya le doy el beneficio de la duda, la verdad. Después de ver El Faro, yo creo que sí puede hacer un Batman bastante interesante.
Yo es lo que yo hablaba con este Quique, que yo apenas le conocí una película que dura 4 horas y él sale ahí. Es la de El Anillo de los Nibelungos. Dura 4 horas la película, en serio, lo puedes hasta googlear. Dura 4 horas y sale él. Y fue su papel antes de Crepúsculo.
Sí, es que en
Es
Crepúsculo yo creo que se
lo
vuelve la bomba,
chistoso.
¿no? Exactamente. Es que es buen actor, la verdad. Yo lo vi en El Faro y wow, o sea, impresionante. O sea, cómo te van metiendo al papel está cañón. Sí, es bueno, la verdad. Y me espero algo bueno de Batman. Y ahorita estábamos hablando de Tenet y viste que John David Washington dijo que igual y no está conectada específicamente con Inception, pero que sí tiene algo que ver, ¿no?
De esa película no, es que Nolan es un director que no le gusta compartir muchas cosas porque él todavía cree en la magia del cine. Lo hizo justamente con la trilogía de Batman y más que nada en la segunda parte, porque todo lo que, cosas que se filtraban, él no filtraba nada, pero dejaba que los directores hablaran. Cuando salió, por ejemplo, la imagen del Joker de Heath Ledger, que le preguntaban mucho acerca del maquillaje, él no dijo nada, el que habló fue el mismo actor, y dijo, no, pues es que yo me lo quería hacer, y dejaron también que yo me vistiera y todo, o sea, porque él confiaba en que todo eso que hacían los actores, se quedara como parte pues, de la magia de la película, ¿no? Ahí
Claro.
están muchos actores que han implementado escenas completamente, ¿cómo cuál
Improvisadas.
es la palabra? Exacto, improvisadas. Ay, Tarantino, bueno, de la última que yo me acuerdo que se me hizo muy, muy chistosa fue la de Brad Pitt en ¿cuál? Dime, se me fue el nombre de esta película de Tarantino.
Espérame, no fue Brad Pitt, se me hace que ya sé de qué estás hablando. Fue
No, sí fue Brad Pitt.
DiCaprio en Django o estás hablando de Brad Pitt en Bastardo sin Gloria.
En Bastardo sin Gloria, cuando él está comiendo arriba de la de esta como estatua, esa escena fue
Ya,
improvisada.
sí, claro. Sí, yo me acordé de otra que también dejé improvisar. No sé si te acuerdas que rompe una botella a Leonardo
Y
DiCaprio,
sí, se
se
corta
corta
los dedos, ¿no?
y ahí empieza a improvisar y termina la escena también.
Sí, o sea, son esas cosas que ya cuando tú te das cuenta o tú te das por enterado, te quedas así como, ah, órale, qué chido detalle.
Exactamente. Sí, y normalmente ese tipo de improvisaciones salen mejor de lo que estaba escrito en el guión. Por eso los directores también deciden dejarlas. Y
Tal cual.
estuvo ahorita muy chistoso que platicaras de la trilogía de Nolan, porque probablemente nos aventemos por ahí un podcast de cada película de esa trilogía. Digo, también veremos a ver qué sigue, porque como en este podcast nos vamos a aventar así un sinfín de temas, vamos a empezar con A y vamos a terminar en Omega. Entonces, está chistoso que lo cuentes porque sí, está en nuestros planes aventarnos esa parte.
Tú lo has dicho. No sé si quieres ahorita pararle aquí o agregar algo más.
Pues yo creo
Yo pensaba que
que
iba a ser más corto, ¿eh?
yo también pensaba que iba a ser más corto. Habíamos platicado de que íbamos a echarnos 10, 20 minutos, pero así va a ser este podcast. Nos va a ir llevando a diferentes temas y a diferentes caminos. Y es lo interesante de subirse al mame, porque, hijo, cómo hubiera gustado que se llamara Súbete al Tren. Pero es lo interesante de subirse al mame, porque vamos a empezar a hablar de un tema y nos vamos a ir dirigiendo completamente hacia otro. Y ahorita ya tocamos fácilmente unos 20 temas sin indagar mucho en ellos, pero. Pues espero también a ustedes que nos están escuchando allá en casita, ya sea de tarde, de noche, de madrugada, de día, les esté gustando también esto que empezamos hoy como un proyecto nuevo y que esperemos crezca y crezca. Y aquí vamos a estar cada semana aventándoles un poquito de información de todo lo que hemos visto, platicado, vivido y queremos ver también, porque vamos a platicar de cosas que nos interesa ver y que esperamos de ellas.
Sí, exacto. Y esto es más que nada pues para que se pueda escuchar mientras se hace cualquier cosa, ¿no? Si nada más que escuches a dos güeyes hablar de un tema y que empiece el mame a partir de ese tema y de ahí irnos. Esperamos también contar con algunos amigos o compañeros que sepan un poco más del tema de lo que vamos a hablar, se puedan unir, pues más que nada para enriquecer la plática.
Exactamente. Vamos a invitar ahí a algunos amigos que nos puedan echar la mano para ver qué tienen que decirnos acerca de lo que ellos conocen más que nosotros, porque aquí no hay ningún experto, simplemente somos muy buenos aficionados que nos encanta subirnos al mame.
Ahí está. Palabra del Señor. Te
Adiós,
alabamos, Señor.
amiguitos. Nos vemos en la próxima y hasta la siguiente semana.
Díganle a su madre que la queréis. Hasta la próxima.